Estamos en COPE, estamos con ustedes desde Roma hablando con el Papa Francisco en estos primeros 50 minutos de la entrevista de hoy. Si usted se ha incorporado ahora, sepa que está escuchando esta entrevista exclusiva, la primera, tras la operación a la que se sometió en julio, la primera en una radio española. Hemos hablado de su estado de salud, de sus viajes, de Afganistán, de la migración, de la eutanasia. Ahora también vamos a escuchar a este Jorge Bergoglio, que era elegido Papa un 13 de marzo del 2013, asistiendo a su lado más humano, ¿no? De un Papa venido casi del fin del mundo, como él se encargaba de recordar. Así que empezamos precisamente hablando de lágrimas. ¿Hay algo por lo que el Papa haya llorado este último año, aparte de la pandemia? ¿O el Papa no es de lágrima fácil?
Yo no soy de lágrimas fáciles, ¿no? Pero de vez en cuando me viene esa tristeza o frente a algunas cosas que yo tengo mucho cuidado de no confundirla con una melancolía, ¿no? Un poco de a lo Paul Verlaine, ¿no? Uh-huh. Aquel le sangro de lo ton monoton bless mon coeur, ¿no? No quiero que se confunda con eso, pero como un momento viendo ciertas cosas me tocan el corazón y eso me sucede a veces.
Se le ha calificado santidad como el Papa Pop o el Papa Superman, que sé que no le gusta, además. Pero, claro, ¿quién es en realidad Francisco? ¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
Pero usted tiene más mano allí arriba. Siempre me ha llamado la atención su relación con el escritor Jorge Luis Borges. ¿Por qué le hacía tanto caso a ese joven jesuita?
Yo no sé por qué. Yo me acerqué a él porque era muy amigo de su secretaria, ¿no? Y después una simpatía. Yo no era cura cuando lo conocí a él. Yo habré tenido 25, 26 años cuando lo conocí. Y enseñaba en Santa Fe como jesuita en esos 3 años que enseñamos en colegio los jesuitas. Y lo invité a venir a hablar a mis alumnos de literatura y vino y tuvo su curso. Yo no sé por qué, pero era un hombre muy bueno, muy bueno.
Le hemos oído mucho hablar de su abuela paterna, de la abuela Rosa, pero le hemos escuchado menos hablar de su madre. O quizá directamente no le hemos escuchado.
No, ahí lo que sucede son dos factores, ¿no? Nosotros 5 hermanos, muy abueleros todos, ¿no? Dios nos ha conservado los abuelos hasta grandes, ¿no? El primer abuelo, el más viejo de todos, yo lo perdí cuando tenía 16 años. Y la última abuela cuando ya era provincial de los jesuitas. O sea que los abuelos nos acompañaron. Además, en casa había una costumbre. Las vacaciones las pasábamos los 4 mayores, porque la menor vino 6 años después del otro. Pero los 4 mayores la pasábamos con los abuelos. Así papá y mamá descansaban un poco, ¿no? 2 con un abuelo y 2 con el otro. Y lo pasábamos divertido, ¿no? O sea que hay mucho de esa cosa abuelera. De la abuela Rosa lo que yo cuento son las mismas anécdotas de siempre, que algunas son muy divertidas. De la otra abuela también cuento anécdotas, como la lección que me dio, que no me la olvido, el día de la muerte de Prokofiev, ¿no? Uh-huh. Sobre el esfuerzo en la vida, como yo le pregunté a ella, ¿cómo habrá hecho este hombre para llegar? Yo era un adolescente, ¿no? Y de mamá sí, recuerdo muchas cosas que también las digo, ¿no? Pero por ahí llama más la atención lo de la abuela, porque me repito con algunas cosas curiosas de la abuela, algunas irrepetibles por carta, algunas por radio, algunos dichos, pero que nos enseñaron mucho. Pero parte de que éramos muy abueleros, los domingos a casa de los abuelos, siempre, uh-huh. Ya era, y después a la cancha a ver San Lorenzo, pero es una cosa. Pero los abuelos incidieron mucho en nuestra vida.
No ha vuelto a ver San Lorenzo porque no quiere ver la televisión. Además, hace años que no quiere verla.
Sí, yo hice una promesa el 16 de julio del 90. Sentí que el Señor me pedía eso porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Y yo quedé mal. Era un 15 de julio de la noche. Y el día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no ver. Evidentemente que cuando asumí un presidente lo veo, ¿sí? Cuando algún accidente aéreo lo veo, ¿no es cierto? Esas cosas. Pero no soy adicto.
¿No ha visto la Copa América, por ejemplo?
No, para nada, no para nada. No, no eso me cuido.
Hay una vieja leyenda que dice que alguna vez algún papa se ha escapado del Vaticano. El Francisco ha realizado alguna escapada que hasta ahora no haya sabido nadie.
No. El que se escapaba a esquiar era San Juan Pablo II.
Sí.
Y acá, a una hora y pico, había una pista de esquí y lo tenía en el alma. Y hacía bien en escaparse. Iba cubierto. Pero un día, mientras él estaba en la cola para subir, un chico le dijo, ¡el Papa! No sé cómo lo descubrió. Y se volvió enseguida. Y después procuró tomar más precauciones. No, yo en casas de familia donde he ido a visitar, que recuerde, son tres. Bueno, una que es un medio convento de las teresianas, donde quise visitar a la profesora Mara, ya de 90 años, una gran mujer que enseñó en la Universidad de La Sapienza, después enseñó en el Agustiniano. Quisiera celebrarle misa. Después, a darle las condolencias probablemente a mi mejor amigo, un periodista acá italiano, a la casa de él. Y la tercera casa que visité fue la de Edith Brucht, la señora, 90 años cumplió ahora, que estuvo en el campo de concentración húngara ella, ¿no? Judía. Lo hice este año, al principio del año pasado, no recuerdo bien. Son las tres únicas casas que fui de escondido, después se supo. Que me encantaría andar por la calle, me encantaría, pero eso me tengo que privar porque claro, no podría caminar 10 metros. Porque...
No, pero le pregunto si alguna vez ha tenido la tentación de vestirse de civil.
No, para nada, no, no.
Con un gorro y unas gafas.
No, no, para nada.
¿Cómo combate la nostalgia el Papa Francisco? O sea, ¿quién le cocina los palitos de anís o lo que desayunaba siempre?
No, yo me refería recién, la nostalgia mía, no, trato que no sea de tipo melancólico, ¿no? Así otoñal, ¿no? Aunque una de las cosas lindas del otoño argentino de Buenos Aires eran los días nublados, de mucha niebla, donde no se veía a 10 metros desde la ventana y escuchando Piazzolla, ¿no? Eso, uh-huh. Eso sí un poco lo extraño. Pero en Roma tiene esos días de niebla también. Pero nostalgia no. Por ahí ganas de... Sí, de ir de una parroquia a otra caminando, esas cosas, sí. Pero nostalgia no.
¿Se acabó aquella época de dolores de cabeza por las palabras que a veces se le iban de más o que le atribuían que se le iban de más y que tenían consecuencias con cosas que usted no contaba, Santidad?
El peligro siempre está. Una palabra puede ser interpretada de un lado o de otro, ¿no es cierto? Esas son cosas que suceden y qué sé yo. Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? ¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia, ¿no? Y dicen que fue un revuelo y a mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Delante a interpretaciones que nacen un poco distorsionada de alguna palabra mía, yo me callo, porque aclarar es peor.
¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Habla mucho, fútbol, sí.
¿Qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad?
Yo era un palo, me llamaba, pata dura me llamaban. Por eso me metían siempre al arco. Ahí me defendía más o menos bien.
Nuestro programa Tiempo de Juego, nuestros compañeros siempre, cuando les decía que iba a venir a ver al Papa, por favor, que te diga el Papa qué piensa del fichaje de Messi, se ha ido a Francia, qué se le antoja de todo el mundo del fútbol, lo sigue de cerca.
Yo escribí una pastoral sobre el sport. Vamos, una pastoral que no era pastoral, ¿no? En dos pasos. Primero fue el artículo que publicó el Mundo de los Sport el 2 de enero de este año. Y en base a eso se hizo después, corregido, la pastoral, ¿no? Un artículo entrevista, ¿no? Yo digo solo esto, que para ser un buen futbolista hay que tener dos cosas. Saber trabajar en equipo y no ser, como decimos en Buenos Aires, en nuestro argot, uno que se morfa la pelota, sino siempre en equipo. Y segundo, no perder el espíritu amateur. Cuando en el sport se pierde ese espíritu de amateur, se empieza a comercializar demasiado, ¿no? Y hay hombres que han sabido, bueno, lamentablemente hoy día es así, no dejarse manchar por esto, sino derivar sus ganancias y todo para obras de bien, fundaciones, ¿sí? Pero trabajar en equipo, que es una escuela de equipo el deporte, y no perder el espíritu amatorial, ¿no? Es el de amateur.
Santidad, le agradezco mucho esta hora inolvidable que nos ha dado los oyentes de COPE.
Un saludo grande a los que están escuchando y les pido que recen por mí, ¿eh? Para que el Señor me siga protegiendo, cuidando, porque si me deja solo soy un desastre.
Normalmente es usted el que nos lo diría, pero eso lo decimos nosotros, que Dios le bendiga.
Igualmente a todos ustedes.
Gracias.
Que Dios los bendiga. Gracias.
Han sido las palabras del Santo Padre Francisco, aquí desde la Ciudad del Vaticano. Bueno, ahora en las afueras de la Ciudad del Vaticano, pero tampoco crean que muy lejos. Acompañados por José Luis Restán, que es el director editorial, y junto al presidente de Ábside Media. Querido José Luis, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Y, bueno, la de cara de los corresponsales del Vaticano. Es un gran honor recibir en este programa a Valentina Larraqui. Lleva siendo corresponsal en el Vaticano y testigo de los avatares del Vaticano, pues más años incluso de los que ella cree que tiene. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo está?
Muy buenos días, gracias. Un lujo estar con ustedes.
Y Javier Martínez Borcal, periodista y director de la agencia de noticias Roma Reports, vaticanista con el que hablaremos además después del libro que acaba de escribir, El Vaticano como nunca te lo habían contado. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos a Roma.
Bueno, os pido una frase, un titular, antes de que entremos a hablar de lo que nos ha contado el Papa.
Pues yo diría que para ser el primer Papa en muchos siglos que no es europeo, Europa como legado y tarea, la preocupación por el futuro de Europa, que si no se perfecciona en su camino de unidad, se va a disolver, y la posibilidad de que en función de eso tengamos al Papa Francisco en Santiago de Compostela.
Para Valentina.
Una entrevista muy jugosa en la que sale el estadista, el pastor, el ser humano, este hombre cuyo afán principal es dialogar con todos y tender puentes.
¿Y para Javier?
Pues una entrevista muy interesante. Dentro de 20 años, cuando la gente quiera saber quién era el Papa Francisco, que oiga esta entrevista. Yo me quedo con la frase: las ideologías impiden la reconciliación.
Es el inicio de la charla que ahora mantenemos después de este pequeño intervalo interesantísimo, por otra parte, aquí en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
934 en el primer sorteo, 718 en el segundo sorteo y 391 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
¡Lunes!
Dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Pff, ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil y si tengo dudas me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Yamóvil! ¡Oferta mes de septiembre! ¡Tu coche vale 1.000 euros más! ¡Sí! Este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. ¡No pierdas tu tiempo! Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil! ¡Qué locura!
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate, 913-874-1. 99 o naradigital.es.
Nada, salud y bienestar adaptados a ti.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114.
Ay, Marta, cada día estoy más contenta con Residencias Amavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen que trabajar, me quedo en el centro de día. Y si se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10, 901 30 20 10.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:25, 8:25 en Canarias. Estamos en COPE. Esta mañana del 1 de septiembre en la que comenzamos temporada radiofónica y lo hemos hecho además vestidos de gala con el Papa Francisco. Estamos ahora mismo aquí en esta terraza de la calle Borgo Pío con Valentina Larraqui, 47 años intentando entender lo que pasa en el Vaticano, con Javier Martínez Brocal, con José Luis Restán, a los que les pido analizar, entrar en todos los mensajes que ha querido colocar el Papa Francisco, porque a un Papa Valentina, como a cualquier persona, y lo sabes bien como buena periodista que eres, tú le puedes preguntar por lo que quieras, pero él te contesta lo que le interesa. Es decir, los mensajes que le interesa colocar. ¿Cuáles crees que son los mensajes que le ha interesado colocar a Francisco esta mañana?
Seguramente el de su salud, el de que nunca se le ocurrió renunciar. Bueno, eso es lo llamativo porque pues todo el mundo estuvo con eso, digamos, después de su operación. A mí me ha llamado la atención, quizás es un poco más sutil, vamos a decirlo así, cuando habla de Afganistán. No es por su posición política, entre comillas, sobre Afganistán, pero la manera en la que aclara los roles dentro del Vaticano, que no es tan obvio, porque cuando le pregunta sobre Afganistán, él dice, es que yo creo que la Secretaría de Estado está haciendo lo que tiene que hacer. Yo soy pastor, yo invito a mi gente a orar y a ayunar, pero tengo a un secretario de Estado, a la Oficina de Relación para con los Estados, que yo pienso que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Es decir, esto quizás se pueda escapar en una primera lectura, pero ya te define de que él se encarga de algo y los otros se encargan de lo demás. Luego te da, obviamente, su opinión como jefe de Estado y te dice, pudo haber, no sé, evaluaron eventualidades, pudo haber engaños de un lado, ingenuidades del otro. O cuando te deja pasar el mensaje un poco sobre su renuncia, de lo que le llega y no le llega. A mí eso me llamó mucho la atención, porque él se enteró de todo el quilombo, como dicen en Argentina, que había habido de la renuncia por Eva, por ustedes, por la sí, COPE, ¿me entiendes? Entonces, ¿eso qué significa? Que él dice, a mí me dan un boletín con las principales noticias, pero en las principales noticias no había el revuelo que en el mundo había sobre su supuesta renuncia. Entonces ahí te deja ver, también entre líneas, que lo que le llega no es forzosamente lo que nosotros consideramos la noticia.
Bueno, él subraya que en ningún momento se le pasó por la cabeza.
Exacto, exacto.
La frase
que es la más. Estoy vivo y ningún, creo que esa frase, y nunca se me pasó por la cabeza lo de la renuncia, seguramente es, digamos, muy, muy importante.
José Luis, subraya dos especiales de lo dicho.
Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención algo que habrá pasado seguramente inadvertido. Cuando le haces la pregunta sobre lo que está pasando en Alemania, que quizás es uno de los temas eclesiales más calientes, yo diría, y más difíciles, el Papa no entra en profundidad, pero dice dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, yo no me pondría demasiado trágico. Quizás en estas últimas semanas hemos asistido un poco a un exceso, a una hiper tragicidad, diría yo, respecto a la situación de la Iglesia, y una Iglesia que se desgarra, una Iglesia que se rompe, una Iglesia en riesgo de cisma, cosas que con demasiada banalidad se han dicho estos días. Toda la entrevista me parece que tiene un hilo de fondo, que es la tranquilidad en la perspectiva de que la Iglesia lleva 20 siglos, que los papas se van sucediendo, que Francisco le ha tocado este momento histórico y que siempre esa dinámica de continuidad y renovación, que en algunos aspectos puede resultar más comprensible, en otros más dura, en otros con mayor fricción, pero que la Iglesia tiene como un fondo de continuidad que al final viene de quien la sostiene, y eso yo creo que en la mente del Papa es clarísimo, y entonces no nos pongamos trágicos. Eso por un lado, y luego esa referencia a que él escribió esa carta al pueblo de Dios que camina en Alemania, de la que yo creo que hemos hablado demasiado poco. Me refiero en los ámbitos eclesiales, porque ahí hay claves preciosas para entender, yo creo, todas las pistas que está dando el Papa de lo que es la verdadera reforma de la Iglesia, que no es la que muchas veces muchos medios plantean.
Uh-huh. Javier, Afganistán, Bechu, Pedrastria, renuncia.
Es que el Papa habla de todo en esta hora y 20, el Papa toca todos los temas. A mí, una cosa que me ha llamado la atención, para conocer a una persona tienes que preguntarle dónde le gusta jugar al fútbol, en qué posición, y él dice que era portero. Uh-huh. Y el portero es una posición muy delicada porque está siempre mirando a todo el equipo, necesita ser ágil, instinto, y este es el Papa Francisco, ¿no? Cómo gobierna la Iglesia desde la portería, con esa visión de conjunto, y el Papa pues a veces ve que no tiene un buen equipo o que los del equipo no le escuchan, pero en la entrevista se veía que disfruta jugando esta partida. A mí me gusta mucho la alegría y la serenidad que transmite en el modo de afrontar cuestiones muy delicadas. Dice que espera que Becciu sea inocente, pero que decida la justicia sobre la pederastia, los abusos de la Iglesia. Dice que está yendo mejor, pero que espera que se continúe trabajando. Bueno, pues va abriendo ventanas.
Cuestiones que tienen que ver con la rabiosa actualidad, con Afganistán. ¿Te ha llamado la atención, Valentina, el subrayado que ha hecho de la frase de la señora Merkel?
Sí, mucho. Porque él, digamos, es un hombre que escucha mucho. Es un hombre que cuando encuentra un jefe de Estado, de gobierno, no va preparado. Él dice, a mí no me gusta lo de los libritos. Yo llego y veo una persona a los ojos y ahí decido qué le voy a decir o qué puedo escuchar. ¿Qué puedo sacar en buen sentido de esa persona? Y el hecho de que él, primero te señala que es un hombre súper informado, porque citó el mensaje de la señora Merkel en Moscú el 20 de agosto, si no me equivoco, y lo dijo tal cual, es decir, sobre el riesgo terrible de ocupar estas naciones tratando de llevar ahí una democracia sin tener en cuenta los valores, las tradiciones de los pueblos y todos los riesgos que eso conlleva. Es como cuando le preguntaste de Orbán, ¿me entiendes? Que te dijo eso de que él no va preparado. O esa receptividad cuando también habló de la ecología, que le dijiste, bueno, porque en realidad es algo nuevo en él, no es que empezó en Buenos Aires. Entonces es un hombre que está en un proceso, que él siempre dice, yo abro procesos, pero él también está en proceso y se deja penetrar por lo que escucha, por lo que ve. Desde Aparecida y luego cuando la señora Ségolène Royal le dijo en Estrasburgo, escríbelo antes de París. En fin, es un hombre que está en todas. Es la impresión que me dio tu entrevista y que es muy receptivo y que él mismo está en un proceso. No solo lo sabe, sino es un hombre que se sabe transformar. Y para un hombre de su edad, me parece extraordinario que un hombre a más de 80 años capte algunos temas como el de la ecología que no era el suyo, sí, y que entienda que es prioritario en el planeta ahora, ¿no?
Uh-huh. Por lo que le conoces y por lo que conoces la forma de pronosticar el futuro que tiene Francisco José Luis, ¿crees que la frase de lo estoy considerando, en lugar de haber dicho no tajantemente o no es posible por ahora, de Santiago de Compostela, es una forma de decir que estará en Santiago de Compostela?
Bueno, a ver, no quiero confundir mis deseos con la realidad, ¿no? Y esto es peligroso en este caso. Pero yo creo que sí, que el Papa lo está considerando. No tendría por qué haberlo dicho si no. Uh-huh. Era facilísimo decir, pues no puedo, no está en mis planes.
Quizá otro año, tal vez.
Ahora mismo mi prioridad no es esa. A mí me ha llamado mucho la atención la insistencia en Europa. Lo digo de verdad, porque muchas veces la dificultad que tenemos los europeos, Valentina, es que tenemos un papa que, aunque tiene unas raíces europeas, familiares y muy grandes, es el primer papa en muchos siglos que nos viene del otro lado del mar. Y esto nos está costando mucho a muchos europeos. Y sin embargo, tiene una... el papa no desprecia Europa. El papa, a mí me llama la atención cómo todos los últimos papas han apostado muy fuerte por el camino de la Unión Europea, a pesar de que la Unión Europea no siempre responde adecuadamente a esa confianza de la Iglesia. Y en algunas materias se ha ido por los cerros de Úbeda, vamos a decirlo así. Pero aún así, el Papa, en esa visión estratégica que antes comentábamos, le reserva a Europa un papel fundamental. Y dice, hay un gran riesgo de que esta gran aventura de construcción, que no es solo política, humana, cultural, que es decisiva para el mundo entero, se vaya al traste.
Sí, a ti te ha llamado la atención, Javier, esa reflexión sobre Europa. A mí me sorprendió bastante cuando se la escuché en vivo y en directo.
Sí, sí, son los discursos más importantes y más bonitos del pontificado, son esos seis que él ha citado sobre Europa. Pero también el hecho de que haya destacado que disfrutó mucho en ese encuentro con todos los líderes europeos. Cuando te contaba que los había llevado a la Capilla Sixtina y habían estado juntos, el Papa apuesta por los cambios desde abajo, en el uno a uno. También cuando hablaba sobre la comunicación, sobre la estrategia de gobierno en la Iglesia, se hablaba de la Constitución Apostólica, cómo primero se cambia la cultura y luego se cambia la estructura. Como primero hay que empezar cambiando lo que ya se está haciendo, haciéndolo, y luego ya hace la ley. Él está apostando por el uno a uno con estos jefes de Estado, y luego ya se pasará a las normativas, a los grandes textos.
Valentina, puedes haber sido una de las personas que más ha conocido a Juan Pablo II, después de tantísimos años con él, también a Benedicto, indudablemente, prácticamente se estaba en todos los viajes, en todos los momentos críticos o felices de cada uno de los papas. ¿Cuál es la diferencia esencial entre Juan Pablo II, Benedicto y Francisco?
Buena pregunta. Necesito, ¿cuánto tiempo me das? A ver, voy a tratar de sintetizarlo así a primera... Bueno, es complicado, pero yo creo que Juan Pablo II era un filósofo, un pastor, un estadista y un gran ser humano. Creo que había una combinación del rol del papado y del papado humano. Es decir, Juan Pablo II siguió siendo el papa, pero integró el papado con un aspecto humano muy fuerte, porque nos hizo compartir y vivir con él todo lo que le sucedió en la vida, bueno o malo, los momentos felices, los momentos terribles, todo lo vivió bajo reflectores. Entonces, creo que fue una combinación de las dos cosas y la capacidad enorme de transformar cualquier discurso en un gesto. Entonces a la gente le llegaba, si tú lo ves frente al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, es dejando un papelito pidiendo perdón a los judíos, ese gesto la gente lo entiende, no necesita leer Nostra Aetate. ¿Me entiendes lo que es decir? Ese don de síntesis, de en un gesto decirlo todo. El Papa Benedicto, seguramente el gran teólogo, un hombre que no había tenido casi experiencia pastoral y desafortunadamente, obviamente, eso lo llevas al papado. Yo lo poco que he aprendido es que cada papa lleva al pontificado lo que fue antes. Uh-huh. Juan Pablo fue obrero, fue actor, iba con chicos, chicas, a excursiones, a la canoa, hacía deporte, y eso lo llevó al pontificado. El Papa Benedicto toda su vida se dedicó a estudiar, a leer, a tratar de comprender. Entonces, claro, es lo que él lleva, y haciendo luego esfuerzos enormes. El Papa, para volverse más, con un don de gentes mayor, digamos así. El Papa Francisco, bueno, fue el huracán. Después es como una olla de presión y llega, después de 7 años del Papa Benedicto, la profundidad, la inteligencia, la teología, llega este hombre que viene de las periferias, que iba a pie, que iba en autobús, en metro, que trataba de estar con los presos, con los jóvenes, rescatarlos a través de la cultura, del deporte. Te lleva toda esta humanidad al pontificado. Siento que se ha bajado del pedestal. Es decir, si Juan Pablo era el papa humano, yo aquí lo veo como el párroco universal. Ha dejado un poco lo del papa, lo del estar por encima, digamos, de nosotros, lo cual a mucha gente le gusta y a otros no, porque sienten que se ha perdido un poco esa distancia. Pero bueno, es el papa humano, es el papa que piensa en los demás, en los últimos, atento a los últimos, a los más marginados, y sobre todo el que abre una nueva brecha de mercado, un nuevo mercado, por decirlo de alguna manera. No es bonito, pero a ver, no a los que están dentro, sino a los que están fuera. Él va por la oveja perdida y no por las 99 que tiene. Es un poco mi impresión. Ajá. Bueno, un resumen muy, muy... no iba preparada.
Qué interesante escuchar a Valentina Larraqui siempre, qué interesante escuchar. ¿Te parece un brillante resumen? ¿Añadirías alguna cosa a las diferencias?
Me ha parecido súper interesante. Me viene a la memoria una cosa que dice un gran maestro para mí, que al Papa no solo hay que aprender lo que el Papa dice, sino que hay que aprender al Papa. El Papa llega, como ha dicho Valentina, de una manera preciosa, con todo el bagaje de circunstancias, de sensibilidades, de memoria, de historias, y todo eso forma parte de esa carne humana que de pronto es llamada a algo totalmente desproporcionado, porque desde que Jesús llamó a San Pedro, que era, pues como era, ya nos lo dice el Evangelio, a ser la piedra, pues aquello parecía una desmesura. Oye, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta piedra está llena pues de flecos, de circunstancias contingentes, de debilidades, también de fortalezas, de genialidades. Bueno, y todo eso lo estamos viendo. Y muchas dificultades que yo veo a veces en algunos sectores católicos respecto a Francisco, por cierto, también las han tenido respecto a Benedicto y las hubo respecto a Juan Pablo, tienen que ver con no entender esta dinámica de encarnación, que es por otra parte la dinámica de la Iglesia. Y es así. A mí me ha parecido preciosa la perspectiva que has trazado. La verdad.
Los tres perfiles, Javier.
Sí, el Papa Francisco es un Papa que no deja a nadie indiferente. Y a mí me acuerdo ahora cuando la periodista Elisabetta Piqué le preguntó si él es una persona conservador o liberal. Y él dijo, yo soy una persona fiel a la Iglesia, pero siempre abierta al diálogo. Y se ha visto en esta entrevista muy bien, ¿no? Cómo no tiene miedo a responder a las preguntas. No se puede renunciar al diálogo con el Islam o con China, ¿no? También cuando iba a hablar con Orbán, primero mirarle a los ojos y luego hablar, ¿no? Juan Pablo II yo lo conocí mucho menos, pero es el Papa de mi juventud, y entonces está un poco la imagen que tengo de no haber trabajado con él es distinto. Benedicto es un Papa que ganaba en las distancias cortas. Cuando hablabas con él en el 1-1 era imbatible. Y es cierto que sus textos pues son todavía de gran actualidad. Tú los ves y parecen escritos ayer. El Papa Francisco es un Papa que habla solo para el presente. Quizá él solo me lo puedo ahorrar, pero habla para el presente, habla para la situación que hay hoy y ahora. No le importa lo que vaya a pasar dentro de 5 años. O sea, no le importa que su discurso sea todavía vigente dentro de 5 años. Quiere actuar con el problema que hay ahora.
La reflexión que ha hecho sobre la pedrastría, José Luis, me ha parecido pertinente. ¿Crees que ha sido concluyente o ha sido categórico? ¿Podía haber sido más, menos?
No, bueno, podía haber sido como él hubiera querido, pero a mí me ha parecido una descripción muy muy realista. En primer lugar, ahí yo creo que él ha sido sutil. Ha hablado de esas estadísticas que en su discurso mostró para visualizar que la tragedia de la pederastia es una tragedia de nivel de dimensión mundial. A veces hay una tremenda reducción un poco perversa que trata de hacer una equivalencia pederastia igual iglesia o pederastia igual sacerdotes, que es lo que se refleja en la circunstancia que tú le has sacado, ¿no?, de aquello que le pasó en Buenos Aires. Esas estadísticas demuestran que eso no es verdad. Igual que las estadísticas que tenemos, por ejemplo, en España, que demuestran que es ridículo pensar que el problema de la pederastia es el problema de la Iglesia. Pero sí que hay un problema real y dolorosísimo de la pederastia en la Iglesia. Y eso es lo que ya desde Juan Pablo II, mucho más ya con Benedicto y ahora Francisco ha pisado el acelerador, se está intentando responder. El Papa no puede decir no va a haber pederastia el año que viene ya en ninguna persona en la Iglesia, laico, sacerdote o religioso, porque eso sería mentir, porque la posibilidad del pecado, de ese mysterium iniquitatis que también ha dejado ahí sobrevolar, como tiene algo de demoníaco la pederastia, porque el abuso sobre los menores tiene algo de demoníaco. Eso no significa lavarse las manos, no significa que no haya que legislar, que cambiar mentalidades, que actuar, que cambiar conductas, etcétera, etcétera, pero sí significa percibir que hay un misterio profundo de mal y que toda la sociedad tiene que encarar de manera colaborativa este problema.
Valentina fue, el Papa le pidió a Valentina Alarraqui en un encuentro de todos los obispos que se dirigiera a ellos desde la parte civil, personal, de una persona que está en el mundo precisamente para hacerles llegar el pulso de la realidad a aquellos que no la tuvieran bien tomado. ¿Qué les dijiste en aquella ocasión a los obispos? ¿Qué significó aquello para ti, Valentina?
Bueno, fue algo enorme, un privilegio de verdad enorme haber sido llamada. Yo me sentía con una responsabilidad terrible porque yo no hablaba por mí, yo hablaba por todos mis compañeros periodistas. No quiero decir por todos los laicos, porque no, pero yo sí sentía que representaba al gremio de los periodistas y sentía que estaba muy alto, ¿me entiendes?, el nivel. Al final dije, ¿yo qué puedo ¿qué puedo aportarles a estos todos hombres que me miraban, no te quiero decir cómo, feo? Y yo digo, ¿qué puedo decir yo que ellos no sepan? Entonces yo opté por presentarme como madre, como una mujer, como una madre, y decirle, a ver, aquí no hay hijos de serie de primera o segunda división. Aquí, para la iglesia, todos son hijos. Y parece ser que durante décadas los hijos privilegiados, preferidos, los buenos, eran los abusadores y no los abusados. Entonces, si la iglesia quiere ser fiel a su misión, tiene que pensar por los más débiles, es decir, por las víctimas. Y hasta que ustedes no empiecen por las víctimas, no van a saber de qué están hablando. De hecho, el Papa Francisco les había invitado a todos los obispos del mundo, antes de venir a Roma, a escuchar a víctimas. Y te parecerá raro, pero yo creo que muy pocos allá adentro en su vida habían encontrado una víctima. Quizás escucharon un testimonio de víctimas por primera vez allá adentro, dentro de ese sínodo, de esa aula del sínodo. Entonces, si tú no empiezas, si la iglesia no empieza por ahí, es que como no sabes de qué estás hablando. Entonces, bueno, esa fue, digamos, la idea de que se pusieran del lado de los más débiles, que protegieran a los más débiles, y luego que sepan comunicar, que aprendan a comunicar. Es un tema tan importante. La iglesia tiene el mejor de los mensajes, tiene el evangelio, pero si tú no lo sabes transmitir, fracasas, ¿me entiendes? Entonces también les pedí que se apoyen en personas, en comunicadores, en personas laicas o no laicas, expertos en comunicación, porque en una crisis, la crisis es, tienes que estar H24. No, tiene que haber oficinas de prensa. Parece tonto, pero no es así, porque ante un escándalo no puedes tener la ilusión de tapar un escándalo el día de hoy. Es imposible con los medios de comunicación, con las redes sociales. Entonces tienes que estar preparado y la iglesia tiene que tomar la iniciativa. Durante mucho tiempo escondió, negaba la realidad, negaba la evidencia. Ahora no, la iglesia es la que, ella es la que tiene que salir primero. Si hay un caso, lo denuncia y le da seguimiento, informa a las víctimas. Las víctimas ni siquiera sabían el nivel del proceso, en qué punto se encontraba el proceso. En fin, son temas muy complicados, pero en fin, la iglesia tiene que tomar en sus manos todo, la iniciativa de estar con las víctimas, de saber comunicar y de no esconder.
El toque de atención al Dicasterio de la Comunicación, al Ministerio de la Comunicación, Javier, ha sido llamativo, ¿verdad?
Ha sido muy llamativo. Es ahí el Papa visitó el Dicasterio de la Comunicación y se preguntó cuánta audiencia tienen los medios vaticanos, tiene la Radio Vaticana, y cuántos lectores, cuántas personas leen el Observatorio Romano. Piensa que en el presupuesto, te lo contaba el Papa, en el presupuesto del Vaticano, más de 40 millones de euros al año se destinan a estos medios, en los que trabajan pues unas 500 personas, y como decía Valentina, no siempre se consigue el resultado, no siempre la inversión justifica los resultados, al menos no aparentemente.
Bueno, esta entrevista ha sido trabajada por Eva Fernández, que es nuestra corresponsal en Roma. Querida Eva, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y no estaría de más que nos contaras algún intríngulis del camino recorrido para conseguir que Francisco tomara asiento en COPE.
Bueno, pues no ha sido fácil, la verdad sea dicha. No fue nada fácil, lo saben los compañeros que han asistido durante estos años. Es una especie de carrera contrarreloj de todos los periodistas. Queremos esta entrevista que has podido realizar tú, Carlos. Todos lo queremos. Hay una especie de, si alguien ve que al Papa le dice algo al oído, ya estamos todos de los nervios, no vaya a ser que se nos adelante. Una carta que de repente le entrega un compañero es vista con horror, porque dices, como ahí vaya la petición y se me adelante. Entonces creo que era el momento, Carlos, de que tú hicieras esta entrevista. El Papa se había operado, llevaba mucho tiempo sin hablar, y después de tanta insistencia, que no hemos sido pesados, yo creo que ha sido una insistencia elegante, Carlos, que eso es lo nuestro, ¿no?
Bueno, de eso te has encargado tú.
Bueno, pero de una forma elegante, pues hemos ido pidiendo, preguntando. Valentina es testigo porque ella realizó una segunda entrevista al Papa Francisco, y el Papa Francisco le dijo hace 2 años a Valentina La propia entrevista es para la COPE. Cuando el Papa volvió a conceder otra entrevista, que nadie se cree aquí, que porque COPE sea la casa de los obispos, aquí hemos tenido trato privilegiado, en absoluto. Ha sido una entrevista que ha costado mucho
tiempo. No, yo diría que casi lo contrario, Eva, conociendo al Papa Francisco.
Casi lo contrario. Y entonces, pues imaginaos, el Papa mismo comentó a Valentina Alatraqui que nuestra próxima entrevista era para COPE, y cuando el Papa volvió a conceder otra entrevista a Valentina, Valentina no era capaz de mirarme a la cara. O sea, no era capaz, me dijo con dolor, Eva, el Papa me ha concedido una entrevista. Entonces, esto quiere decir que no es fácil, era el momento oportuno, hace mucho tiempo que el Papa no hablaba y por eso ha sido una entrevista fantástica. No quiero que el amor de madre pero probablemente, como decíais, yo va a ser una entrevista que va a hacer historia y que se recordará siempre en el pontificado del Papa.
Que así sea. Ha sido un gran honor recibir a Valentina Alatraqui, la decana de los corresponsales del Vaticano. Tantos años viendo, entrando, saliendo. ¿Has creído lo que nos decía Francisco, que él no es de salir, no le gusta callejear, no es de calle?
En mi primera entrevista le pregunté eso y me dijo que le gustaría mucho ir a comer una pizza, pero yo creo que ya se le pasaron las ganas por lo que escuché en tu entrevista.
Ahora hablaremos dentro, a las 11 de la mañana hablaremos con Javier Martínez Forcal de su libro El Vaticano, como nunca te lo habían contado. Debo decir que ayer recorrí el Vaticano en coche, de rincón en rincón. Oye, y es más grande de lo que parece, ¿eh?
Es enorme, es enorme. Te puedes perder, hasta el Papa se pierde.
Pero vuelvo a decirte, este Papa de salir poco. No quiere calle.
No quiere calle. Pero bueno, de vez en cuando te lo encuentras, ¿eh? Puede haber sorpresa.
Gracias, Javier. Gracias, Valentina. Ha sido un honor.
Gracias
a teneros aquí. Bueno, querido José Luis, nos quedará la sensación de que efectivamente el Papa está bien de salud y no quiere ni oír hablar de renuncias y de algunos toques de atención que yo me imagino que habrá que ir digiriendo, habrá que digerir poco a poco, analizando cada una de sus palabras de forma meticulosa.
Bueno, la entrevista ha sido oceánica, se ha tocado tantas cosas que efectivamente tenemos mucha materia y muchas pistas, pero sobre todo a mí me queda al final una sensación de saludable tranquilidad después de escuchar al Papa, porque, repito, ahora creo que en Madrid ha habido unas tormentas eléctricas tremendas esta noche y por lo que he leído, aquí en Roma es maravilloso, y a veces sobre la Iglesia parece que se ciernen unas tormentas terribles, y esto ha sido un poco como que entra la luz y ves que no, que hay problemas porque siempre los ha habido, porque la Iglesia es una aventura dentro de una historia que es convulsa. Pero que la Iglesia sigue su camino, que el Papa está tranquilo, que el Papa está en su lugar, que ve los problemas, que lógicamente se puede equivocar, porque él mismo lo dice claramente, pero que en ese proceso podemos estar tranquilos y confiados. A mí me queda esa sensación de calma también después de la entrevista.
Gracias, José Luis. Ahora, para llegar a las 10 de la mañana, lo que hacemos es escuchar a Luis del Val.
La voz sosegada invita a la confidencia del interlocutor. Es una voz para contar historias y leyendas, pero con una insinuada incitación a la confidencia de quien escucha, como si le exhortara, con tenues seducciones, a que el receptor del mensaje se transformase en protagonista. No sé qué habrá sentido Carlos en su presencia, pero me parece que en esa voz tranquila y con matices se proyecta un exhorto a la empatía, a que la otra persona también se muestre sincera. En las fotos de la entrevista que he visto, como en otras imágenes, resulta curioso el paralelismo entre los surcos nasonegianos, es decir, los que parten de las aletas de la nariz hacia abajo, con las arrugas peribucales, esas que parten de la comisura de los labios y tienden a enmarcar la barbilla. El conjunto en reposo tiende a la seriedad e incluso a la tristeza. Pero resulta curiosa la forma en que la más leve sonrisa destroza cualquier atisbo de severidad y convierte la expresión en cordial y acogedora. Hay ocasiones en que el interés por un asunto puede convertir el rostro en una mezcla de cautelosa atención y cierta perplejidad, lo que indicaría curiosidad y capacidad de sorpresa. En conjunto, Este rostro proyecta ternura, pero no se engañen, porque es el mayor de una familia numerosa, y eso significa de manera inexorable ser responsable desde la más tierna infancia, porque los padres cargan de responsabilidad al más mayor y le convierten en persona muy exigente consigo mismo, pero también exigente con los demás. Vamos, no creo que un vago o un distraído trabaje cerca de este obispo de Roma, que es el primero que vino del otro lado del Atlántico, como ha recordado hace un momento Restán. Por último, en la mirada, a veces, hay una chispa, ¿cómo le llamaría yo? ¿De inocente malicia? ¿De listeza que no se puede ocultar? Y es probable que de ahí se expliquen algunas ironías, alguna sorna de suaves maneras, es decir, el sentido del humor, que no sé si será bendito, pero que en muchas ocasiones debería serlo.
Ahora muchas cosas de las que hablar a partir de las 10 de la mañana, pero me van a permitir que eso sea después de escuchar las noticias de las 10. Desde Roma, con permiso.